La entrevista.
Con el señor Manuel de la Iglesia Caruncho, actualmente director del Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo.
Hablando claro, con Daniel Castro.
8 de la mañana y 17 minutos, es muy grato recibir esta mañana a Manuel de la Iglesia Caruncho. ¿Qué tal, Manuel? Buen día, ¿cómo le va?
Bueno, pues muchas gracias, encantado de estar aquí, muchas gracias por la invitación, un gusto.
Ha desempeñado diversas tareas en varios países, estoy leyendo por aquí, por ejemplo, en Madrid, Nicaragua, Honduras, Cuba, aquí en nuestro país. Cuenta con un doctorado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, de la Iglesia Caruncho, con 25 años de experiencia y una pródiga producción bibliográfica. Es una personalidad de referencia para el ámbito de la cooperación para el desarrollo en Iberoamérica. En consecuencia, es muy grato compartir estos minutos con usted. ¿Cómo era aquel libro? ¿Los dioses de la sombra juegan pelota?
Sí, pero es un libro que es ficción. Ajá. De los trabajos que he podido hacer, que son muchos, son ensayo, y me he atrevido en un par de ocasiones a hacer libros de ficción, y Los dioses de la sombra juegan pelota es uno de ellos.
¿Y a qué refiere?
Está situado en Centroamérica en los años 80, que yo estaba viviendo allí en esa época, entre además Nicaragua y Honduras, con lo cual tuve la ocasión de ver un poco dos lados del conflicto, ¿no? Porque por un lado estaba la contra, que actuaba desde Honduras, y por otro lado pues estaba el sandinismo y el gobierno sandinista de Nicaragua, y entonces tuve la ocasión de ver que pasaban los dos lados, y me atreví a escribir una novela, situando en ese contexto, de fondo.
Bien, imaginemos una mirada sobre el mapa de América Latina. ¿Qué observa allí?
En Centroamérica.
En América Latina en su conjunto. Si yo le planteo, bueno, miremos este mapa, y desde el punto de vista geográfico es bastante conocido, es apasionante recorrer esta geografía, pero lo cierto es que hay otras geografías, otros paisajes que son los humanos. ¿Qué advierte hoy en América Latina de ese paisaje humano?
Bueno, es una pregunta bien difícil, porque América Latina para mí es un continente, además de muy querido, muy diverso, muy muy distinto en cierto sentido, ¿no? Está el Caribe, está Centroamérica, están los países andinos, está el Cono Sur, y todos tienen unas identidades y unas características propias que me hacen difícil hablar de América Latina en su conjunto. Pero si hablamos de lo que puedo comparar con hace unos 30 años, cuando yo vine por primera vez a trabajar a la región, desde luego está enormemente cambiada América Latina en general. Después habría que entrar, claro, en particular en cada una de las zonas. Yo diría que en general en América Latina ha habido un cambio increíble, no tiene nada que ver con la América Latina de hace 30 años, y lo digo en positivo. Es decir, es una América Latina en este momento que ha crecido mucho económicamente, es una América Latina que además también ha empezado a aprobar algunas asignaturas pendientes, como era la lucha contra la pobreza y una mejor distribución de la renta. Es una América Latina mucho más organizada ella misma, menos dependiente de otros actores, una América Latina mucho más consciente de su identidad como América Latina, con mucha fuerza, con mucha energía, por supuesto con problemas, ¿no? Ahí, pero está muy cambiada.
Bien, realmente. Más allá de la heterogeneidad, que es innegable, en algún caso se ha advertido que América Latina le ha dado lecciones a Europa en este último tiempo, en mucha materia, sobre todo en aquellas fortalezas institucionales, y allí ya nos vamos acercando a lo que representa esta región, más allá de lo que está sucediendo hoy en Brasil, desde luego, pero también en ese sentido se tomó como ejemplo lo que había sido la evolución de América Latina en ese sentido.
Sí, yo creo que América Latina en estos últimos periodos ha conseguido, con algunas excepciones que yo creo que no hace falta ni mencionar, pero ha conseguido lo que para las personas que trabajamos en el desarrollo son como unos grandes retos que son difíciles que se den a la vez, ¿no? Si uno pone en un papel qué países en el mundo han sido capaces, por un lado, de crecer económicamente, por otro lado, de hacerlo en libertad, respetando los derechos humanos, con libertad de prensa, con libertad de expresión, y por otro lado, de distribuir un poco esos frutos del crecimiento y reducir la pobreza, ¿no? Pues encontramos a bastantes países de América Latina, lo cual es, bueno, pues una señal excelente realmente, ¿no?
Bien, y de la Iglesia, cuando advertimos, una vez más apelo a la figura del mapa de América Latina, y tratamos de insertar en ese mapa la cooperación internacional, ¿también son en función de cada uno de los países los aportes? O sea, ¿son trajes a medida de cada país? ¿O es simplemente decir, bueno, colaboremos con América Latina en esta cooperación y luego no hay mucha sensación de advertir efectivamente cuál fue el resultado y si fue positivo o negativo ese tipo de aportes?
Bueno, yo creo que si hablamos de cooperación sí que sería importante diferenciar entre unos países y otros, ¿no? Porque realmente es muy diferente la cooperación que precisan los países de mayor desarrollo relativo de América Latina y países más concentrados en la zona de Centroamérica o del Caribe que tienen otro tipo de necesidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, y evidentemente, respondiendo a tu pregunta, creo que es fundamental que la cooperación esté muy enfocada y muy dirigida y muy estudiada hacia cada realidad. No puede haber recetas comunes, ¿no? Yo diría que para muchos países de América Latina más desarrollados, como por ejemplo los del Cono Sur, la cooperación en este momento, más que en un tema de recursos económicos, porque recursos hay, ¿no? Hay muchos recursos, vienen desde las remesas, inversiones extranjeras, en fin, no es un gran problema para muchos países del Cono Sur el tema de los recursos, sino el tema de el conocimiento, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con intercambio de conocimiento, con transferencia de conocimiento, con fortalecimientos de capacidades institucionales, con calidad de políticas públicas, creo que la cooperación puede ser mucho más eficaz y mucho más acertada en un mundo del conocimiento como el que vivimos ahora, que en cuestiones de recursos. Otra cosa ya es Centroamérica, los países andinos, algún país andino, el Caribe, ahí sí se necesitan también recursos, porque todavía hay mucho que hacer en cuanto a construcción de escuelas o de hospitales o de caminería, etcétera, ¿no?
Bien, y profundizando un poco más este aspecto, ¿cuál es el modelo de cooperación que recibe Uruguay desde España hoy por hoy?
Bueno, nosotros en Uruguay, la Agencia Española de Cooperación Internacional tiene tres unidades. Es un caso peculiar porque no es habitual. Normalmente en los países tenemos dos, que son los centros culturales y las oficinas de cooperación. En Uruguay tenemos tres. Tenemos un centro cultural que dirige una persona estupenda, Ricardo Ramón, con mucho afluencia de público, con mucha actividad. Tenemos una oficina de cooperación que se encarga de la cooperación bilateral entre España y Uruguay, también con que desde ahí se han hecho pues una serie de proyectos interesantes en temas medioambientales, en temas de agua, en temas de género. Y después tenemos un centro de formación regional que está forma parte de una red de cuatro centros que tenemos en toda América Latina y que precisamente pues tiene un cometido muy relacionado con el intercambio, la transferencia de conocimiento, con la capacitación, y es un centro que, por supuesto, al estar dirigido a toda América Latina, pues vienen muchos latinoamericanos, como es lógico, yo diría que aproximadamente unos 2.000 al año. Y además, ya que estamos en Montevideo, pues aprovechamos y hacemos mucha actividad también nacional con las instituciones uruguayas, ¿no? Es un centro, Daniel, para que te hagas una idea, por el que pasan más de 5.000 personas al año. Yo a veces digo que es como estos transatlánticos que vienen llenos de turistas,
claro,
¿verdad? Pero además los que vienen al centro vienen y se quedan durante una semana y están...
Así que a este centro de formación regional que está aquí en Montevideo acuden 5.000 personas por año.
5.000 personas por año. Y
de todas las áreas.
De todas las áreas del conocimiento, siempre relacionados con políticas de desarrollo, con políticas públicas. Muchos son personas que trabajan para las administraciones públicas de América Latina, pero también vienen personas del mundo de la sociedad civil, personas del mundo académico, personas del mundo empresarial. No, y es un realmente el centro, no sé si lo conoces, me encantaría invitarte.
Sí, claro. sí, como
a veces vas allí a mediodía cuando están en el almuerzo 50, 80 personas y es como un crisol de culturas, es plurinacional, pluriétnico, es muy divertido con los distintos acentos de todos los castellanos y españoles que se producen en todos los países.
Claro, ¿no? Es lindo, sí, ese, volviendo al concepto de ese paisaje humano que se genera allí. Ahora, ¿y cómo estamos en materia de burocracia para cuando se dan estos, no sé si el término correcto es desembarcos, pero esto, esta influencia llega a Uruguay y necesita también integrarse a algunas oficinas públicas, como usted acaba de mencionar, y algunas otras áreas del conocimiento. ¿Y allí se encuentran con facilidades o todavía la traba burocrática, esa tan temida, sigue operando?
¿Para venir a Uruguay desde distintos países? Bueno, yo creo que no. Hay algún país, pero no por una cuestión de Uruguay, sino más bien por la situación que viven determinados países, que a veces nos encontramos con alguna dificultad para que venga alguna persona, ¿no? Por ejemplo, pues a veces nos sucede con Cuba, que de repente pues tienen que pedir un permiso para salir del país, y entonces pues a veces no da tiempo, a que alguna vez hemos perdido a algún cubano en algún curso. No es habitual. Alguna vez nos pasa en este momento con Venezuela, que de repente pues alguna persona que va a venir pues también tiene trabas para pagar el pasaje, para etcétera, pero no es habitual. Yo diría que en el 98% de los casos la gente de América Latina y de España, que también viene gente de España, llega sin ningún problema a Uruguay y no encuentra ninguna traba.
Bien, estoy leyendo por acá que una de las líneas de trabajo de la cooperación es el fortalecimiento de la política fiscal en el espacio iberoamericano. Montevideo es el centro de formación que lidera este proceso y a donde llegan especialistas a formar funcionarios de todos los países de América Latina. Ahora, ¿por qué se ha elegido como motivo de cooperación el fortalecimiento de la política fiscal y además por qué Montevideo es centro?
Bueno, a ver, yo creo que evidentemente hay muchas políticas públicas que tienen que ver con el desarrollo, pero indudablemente en el corazón de todas ellas está la política fiscal y la política presupuestaria, ¿no? Si un Estado, si una administración pública, si un gobierno no tiene recursos para invertir en desarrollo quiere decir invertir en educación, quiere decir invertir en ciencia, tecnología y en innovación, quiere decir invertir en salud, quiere decir invertir en caminería, invertir en puertos, no hay desarrollo. Entonces, los Estados necesitan recursos. A la vez necesitan los pueblos y las sociedades que esos recursos estén bien gastados, que estén bien invertidos. A nadie le gusta pagar impuestos, pero mucho menos si están mal invertidos, ¿no? Yo creo que hay una conciencia ciudadana y hay un pacto ciudadano-gobierno a través del Parlamento que es, bueno, yo pago impuestos, pero por favor que estén bien empleados. Entonces también está la otra parte, la parte del gasto. ¿Cómo conseguir que el gasto público sea un gasto de calidad? Entonces se completa la ecuación, ¿no? Que haya ingresos suficientes, que haya un gasto de calidad, una inversión de calidad en desarrollo, ahí se completa la ecuación. Pero después también, además de lo que tiene que ver con el desarrollo, hay otro aspecto muy importante de la política fiscal y presupuestaria, que es la redistribución de la renta. Las sociedades modernas, ¿no? Tú miras todos los países más avanzados, vamos a poner, por ejemplo, los países nórdicos en Europa, Suecia, Noruega, Dinamarca, etcétera. Son países en donde, cuando uno analiza la desigualdad que hay, pues es una desigualdad siempre pronunciada antes de la intervención del Estado. Después de la intervención del Estado, cuando el Estado ha conseguido recaudar impuestos y lo ha gastado, pues favoreciendo la educación, sobre todo de las clases que pueden pagarse menos la educación, favoreciendo la salud, etcétera, ahí hay una redistribución y hay una cierta igualación, equiparación entre los distintos sectores sociales. Ese es otro papel fundamental de la política fiscal y presupuestaria y por eso le damos muchísima importancia a este tema y tenemos muchos cursos en este momento y muchos talleres en este centro de formación de Montevideo y también en los otros, en la red de centros que están los otros en Cartagena, en Antigua y en Santa Cruz de la Sierra, sobre estos temas, porque son el corazón del desarrollo.
Claro.
Realmente, ¿no?
Y es muy pronunciada, muy amplia la brecha entre la calidad del gasto de los países que usted acaba de mencionar y los que involucran a América Latina.
Yo creo que hay una diferencia. Este es una gran asignatura pendiente en América Latina. Si uno compara lo que comentaba antes, tú comparas, Daniel, la situación antes y después de la intervención del Estado en cuanto a redistribución en los países más desarrollados, ¿no? Y ves que realmente se reduce la brecha de desigualdad, pronunciadamente. Y en América Latina comparas la situación antes y después de la intervención del Estado y la desigualdad se reduce mucho menos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir dos cosas. Una de las dos o las dos. Quiere decir que o bien por el lado de los ingresos no es lo suficientemente progresiva la imposición fiscal, es decir, que los que tienen más no pagan lo que les correspondería, sino que pagan menos. O bien, por el lado del gasto, te estás señalando que buena parte del gasto no va a favorecer a los sectores que están más necesitados, sino que va, pues a lo mejor, a clases medias más acomodadas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, te pongo un ejemplo.
Sí.
Si tú, una parte del gasto importante en educación no va a educación primaria, no va a educación secundaria y va a la universidad, pues a la universidad obviamente no llega mucha gente que por situaciones familiares, por situaciones de pobreza que pueden vivir, y entonces ahí la redistribución es menor que si dedicas una buena parte del gasto público a contar con una buena enseñanza primaria y secundaria.
Claro. Manuel, finalmente, ¿cómo incide el concepto de la transparencia aplicada a la observancia de las reglas y sobre todo al conocimiento de parte de la ciudadanía de lo que se gasta en el Estado y cómo se gasta? Allí hay un concepto sumamente interesante. ¿Cómo influye la transparencia para que, en todo caso, se pueda achicar esa brecha de desigualdades?
Sí. Bueno, yo creo que en el desarrollo hay un tema fundamental, Daniel, que es los equilibrios que tiene que haber y en el papel del Estado, en el papel del sector privado y en el papel de la sociedad civil, ¿no? Son tres patas fundamentales del desarrollo. A veces hay personas que piensan, bueno, pero lo importante es que funcione el mercado, que haya mucho sector privado y que haya mucha inversión. Sin duda es importante. Pero hay otras personas que dicen, bueno, pero si no hay unas buenas políticas públicas y el Estado no invierte en lo que tiene que invertir en educación, en ciencia y tecnología, estamos fallando. Y sin duda también tienen razón. Y hay otra parte de la sociedad que dice, pero también es muy importante que haya una sociedad civil fuerte, una sociedad civil que vele porque realmente el gobierno cumpla con lo que dice que va a cumplir, que le demande, que le exija al gobierno, también que demande al sector privado que cumpla con una función social, no solo con una función económica. Entonces son como tres patas esenciales las tres. Yo diría que es muy difícil que haya desarrollo si te falla alguna de las tres. Tiene que haber un Estado muy fuerte, muy eficaz, tiene que haber un sector privado muy potente, muy emprendedor, y tiene que haber una sociedad civil muy activa, que organiza la ciudadanía y muy demandante de derechos de los ciudadanos, ¿no?
Bien, muchas gracias por estos minutos. Después está el tema de los paraísos fiscales, ya que estamos hablando.
Un gran tema.
Que aún hoy persiste y además con mucho vigor en algunos casos.
Por supuesto que sí. Ese es un gran tema y es, yo creo que es el gran reto. Se está cometiendo poco a poco, sobre todo después de los atentados de Nueva York, el G20, el Grupo de los 20, donde están países tan importantes como Brasil y como Argentina, la región, pues se ha ocupado de esto. Yo creo que es el gran tema. La fiscalidad internacional es el gran tema porque, evidentemente, en este momento hay una evasión y una elusión fiscal muy notables.
¿Está ponderado eso
en grandes empresas? Hay estimaciones, son todas estimaciones, no, claro, son los paraísos fiscales, pues ocultan el dinero, es muy difícil estarlo. Pero hay estimaciones y realmente lo que se deja de pagar al fisco en los países, en todos los países, en Uruguay, en España, en América Latina, en Estados Unidos, por los paraísos fiscales y por las distintas herramientas que pueden tener grandes empresas transnacionales a la hora de trabajar en estos temas de fiscalidad internacional, realmente son cifras impresionantes, o sea, son cientos de miles de millones de euros, ¿no? Y de dólares. Entonces, bueno, se está trabajando en estos temas porque evidentemente es muy importante que una empresa que gane dinero, porque si no, no es una empresa, pero que además de ganar dinero, que en los países donde está, pues que se sepa qué es lo que está invirtiendo, qué es lo que está ganando y qué impuestos son los que tiene que pagar y que los pague efectivamente, ¿no? Entonces, lo que sucede muchas veces es que se dice que el valor añadido se produce en países donde hay otras filiales de esas empresas y donde los impuestos son menores, con lo cual realmente se está sustrayendo impuestos que habría que pagar y recursos para los países que habría que pagar donde los tienen que pagar y no se está haciendo así. Entonces, este es un gran tema que también estamos trabajando a través de nuestros cursos y de nuestros talleres y de nuestras capacitaciones y asistencias técnicas.
Allí el problema está más en el origen que en el destino.
Ahí el problema está probablemente en unas regulaciones que se han quedado chicas, que son las regulaciones nacionales. Entonces, y en una forma de monitorear que también se ha quedado chica, ¿no? Porque realmente es muy difícil, si no tienes toda una serie de mecanismos importantes desde el Estado y desde los gobiernos para controlar las actividades, es muy difícil que tú puedas saber, pues, no quiero poner nombres de empresas en concreto, pero imagínate estas grandes empresas tecnológicas, ¿no? Cuando te dicen, bueno, pero yo estoy vendiendo aquí un software por el que cobro tanto, pero en realidad lo he producido en mis talleres en tal país donde los impuestos obviamente son mucho menores y el valor añadido se tiene que ir para allá. Y tú tienes que poder demostrar que, bueno, que eso será verdad en parte, pero que realmente donde se está produciendo un beneficio importante pues es en Uruguay y que, por lo tanto, también aquí hay que pagar impuestos. Entonces, eso se necesita unas capacidades institucionales importantes para los gobiernos, para los países, unas regulaciones nacionales e internacionales importantes, y es el gran tema y el gran reto, sin duda, muy actual, ¿no?
Allí volvemos al concepto de cooperación internacional, si no, será imposible.
Absolutamente. De hecho, hay redes de cooperación internacional en los temas fiscales y tributarios, porque de otra manera sería imposible poder trabajar estos temas.
Manuel de la Iglesia Caruncho, que es el director del Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo. Ha sido muy amable.
Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Ha sido un gran gusto y un gran honor estar aquí compartiendo con ustedes.